En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, bienvenido, bienvenida al Espejo de la Iglesia de Jaén en este veraniego 8 de julio. Nosotros, puntuales a nuestra cita de cada viernes y con 25 minutos por delante, en un programa especial en el que vamos a filosofar sobre Dios y sobre el mundo. Lo haremos de la mano del sacerdote y filósofo don Juan Jesús Cañete, que viene a presentarnos su último libro. También les contamos que aún quedan plazas para asistir a la peregrinación europea de jóvenes y se lo va a contar, además le va a invitar el flamante vicerrector del seminario y también delegado de vocaciones, el sacerdote don José Navarrete. Y antes de comenzar, queremos darles un gracias con mayúsculas a aquellos fieles oyentes que cada día conectan con COPE Jaén y que han convertido a nuestra cadena en la número uno, en la más escuchada en Radio Generalista en la provincia de Jaén, según indica la segunda ola del EGM, del Estudio General de Medios, que se hacía público hace tan solo unos días. Así que, de nuevo, muchísimas gracias. Les saludamos a los mandos técnicos, como siempre, nuestro querido Ángel López, en los micrófonos Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Es viernes 8 de julio. Escuchan El Espejo de la Iglesia de Jaén en la sintonía de COPE. Y comenzamos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Arranca nuestro programa de hoy y les contamos, ya lo hacíamos también la semana pasada, que el próximo 28 de julio parten hacia Santiago de Compostela más de un centenar de jóvenes. Lo harán con nuestro obispo a la cabeza, que no solo participarán en la peregrinación europea de jóvenes, sino que también harán el camino, el de Santiago. Hay también algunas plazas disponibles para participar en este camino interior y exterior, y pueden aún solicitarla. Nos lo cuenta el vicedelegado de Juventud, ahora también delegado de Vocaciones y vicerrector del seminario, el sacerdote Pepe Navarrete.
Hola a todos, bueno, pues saludo con cariño también en nombre de todo el equipo de la Delegación de Juventud, a todos los oyentes que nos estáis escuchando en estos momentos. Y sí, pues tenemos muy cerquita ya la aventura de este verano para los jóvenes, que como hemos anunciado pues por los medios hace muchos meses, a través de nuestro trail, a través de nuestras redes también, pues que nos vamos al Camino de Santiago, y también pues disfrutaremos de los días allí de encuentros juveniles en Santiago de Compostela a primeros de agosto. Anunciar que solamente quedan dos plazas ahora en este momento, y quisiéramos, ¿no?, pues que esas plazas estuvieran ocupadas pues por jóvenes, ¿no?, y en el caso que hubiera más se abriría una lista de espera, ¿no?, que pues tendría que esperar a ver si algún joven pues al final se decide o no ir. Pero gracias a Dios estamos contentos, vamos a ir de toda la geografía diocesana 120 personas, es una bendición. Sabemos también que otros diocesanos pues van a ir pues con sus respectivos movimientos y colegios, por tanto de la diócesis habrá muchísimos más, y animaros pues a todos que pongáis en manos del Señor los frutos de esta bendita PEG, que seguramente pues también a nuestros jóvenes Dios tendrá muchas cosas preparadas, sobre todo ese encuentro especial pues con Cristo vivo y resucitado a través de del apóstol Santiago.
COPE, estar informado.
Y ahora que preparan la maleta para las vacaciones, que en la maleta siempre haya lugar para un buen libro. Nosotros queremos recomendarle uno, Dios en el Ágora del siglo XXI, publicado por la editorial PPC y escrito por el sacerdote, filósofo, profesor del seminario, párroco de la Merced, arcipreste, y sobre todo buen amigo, buena persona, buen conversador, don Juan Jesús Cañete, con el que hablamos ya. Don Juan Jesús, buenos días, bienvenido al Espejo de la Iglesia de Jaén. Vamos a hablar de su libro, y es que PPC ha publicado Dios en el Ágora del siglo XXI. Habla de Dios y del concepto que tiene la sociedad actual de él, de cómo vive y encaja su fe en este mundo que nos ha tocado vivir. Cuéntenos, en general, ¿cuál es la imagen de Dios para la sociedad del siglo XXI?
Bueno, pues primero, la sociedad del siglo XXI. Primero voy a distinguir entre lo que es una sociedad secularizada, como la nuestra, porque se puede decir cómo es la imagen de Dios que se tiene en España, por ejemplo, ¿no? Y habría que distinguir cómo es la imagen de Dios que se tiene en Andalucía, que es muy distinta a la que se tiene en Cataluña, ¿no? ¿No? Esa es una de las cuestiones que tenemos que tratar. Lo que yo observo es que hay como dos mundos. Aquel mundo en el que la idea de Dios o la realidad de Dios es algo que se vive, se puede experimentar, se cree en él, y en el mismo mundo, diríamos en la misma sociedad, otro mundo donde la idea de Dios es una idea obsoleta. Es decir, la idea de Dios, para que nos entendamos, es como si yo llegara aquí, no lo sé, por lo mejor cree en la hada, no lo sé. Pero tú imagínate que llego yo aquí al estudio y te digo, Lola, te voy a hablar de las hadas y de los duendes en Sierra Mágina. Y tú dirías, muy bien, pero me mirarías con una cara extraña con la que me estás mirando ahora. Pues esa es la idea de Dios que tienen. Es decir, Dios es un concepto, diríamos, arcano, obsoleto, pasado, pero que no se refiere a ninguna realidad. Es increíble. Y entonces nos encontramos con los dos mundos, ¿no? La idea, diríamos, una idea de ese creyente que sigue viviendo, creyendo y experimentando a un Dios personal, y aquel que es una idea totalmente, diríamos, pasada, es decir, un concepto que ya no tiene ningún sentido.
¿Y qué se van a encontrar los lectores en las páginas del libro?
Pues un diálogo. El libro este es un diálogo, es un encuentro. De alguna manera lo que pretendo en este libro es buscar un espacio de diálogo entre el creyente y el increyente, entre el hombre secularizado y el hombre que se abre a la fe. Primero, para que el creyente piense su fe. Yo creo que los católicos tenemos que complicar un poquito nuestro pensamiento. Hemos perdido el mundo de la cultura. Nosotros debemos pensar nuestra fe, pensar nuestras dudas, ¿no? El que no piensa sus dudas es como una persona que no está preparado, por ejemplo, para una infección, como una persona que no está vacunada. Necesitamos pensar nuestras dudas. Y también para el agnóstico, el increyente. Puede ser tu marido, esposa, tu hijo, tu amigo, ¿no? Para que él también se pregunte y piense sus dudas. Es decir, es un diálogo, un encuentro.
Lo ha mencionado usted hace un momento, vivimos en una sociedad absolutamente secularizada. ¿Es más difícil creer en Dios ahora que hace un siglo, dos, tres?
Mira, quizás te acuerdes de una frase. No sé si tus mayores alguna vez le escuchaste esto. Esto es verdad como que Dios existe. ¿Tú has escuchado alguna vez?
Sí, sí, sí.
Reflexiona sobre esa frase. Esto es verdad como que Dios existe. Para una sociedad, esa sociedad de la que tú hablas, Dios no es que fuera difícil creer en él, es que era evidente. Porque fíjate lo que se dice, lo más evidente es que Dios existe. Este es el cambio que se ha operado. Para una sociedad secularizada, Dios ha dejado de ser evidente. Incluso la duda pues penetra en el alma del creyente. Por lo tanto, es mucho más complicado. Yo recuerdo, hablando en una reunión que tuvimos con don Sebastián, ¿no? con el señor obispo, estábamos almorzando y la conversación me dijo, dice, Juan Jesús, ¿no es mucho más difícil evangelizar ahora que antes? Digo, por supuesto. Para nosotros que es mucho más difícil evangelizar que en la época de Pablo. ¿Por qué? Porque la cuestión en aquel momento, o durante gran parte de la historia moderna, y fíjate, digo de la historia moderna inclusive, ¿no? Hasta la Ilustración, hasta un momento de la Ilustración, la cuestión no era si Dios existía o no. La cuestión era quién era Dios o qué era Dios. Ahora ya no. Ahora no. Claro, ahora es mucho más complicado. Ahora lo primero que se tiene que despertar en el alma de muchos chicos de mayores es la posibilidad de que Dios exista. Por eso es tan importante. Ahora hablamos mucho de primer anuncio. Aquí seguramente algunos me van a tirar de la oreja. Para eso estoy, digo lo que pienso. E intento pensar lo que digo también, ¿eh? Hay algo anterior al primer anuncio. Y es la posibilidad de un receptor de ese primer anuncio. Sí, lo que yo le llamo estructura de verosimilitud. Es decir, aquello que es creíble o no creíble. Pero si en tu estructura de verosimilitud no existe la posibilidad de Dios, que el primer anuncio va a tener. ¿Comprende? Por lo tanto, por eso es tan necesario. Yo creo que es fundamental esto. Y a lo mejor lo hemos olvidado, ¿no? Como si todavía estuviéramos todavía en esa sociedad donde pues Dios es algo que en lo que se puede creer, no para muchos, es algo increíble, como las hadas, como los duendes.
¿Y qué ha pasado? ¿Cómo se ha hecho nuestra sociedad para borrar de un plumazo
a Dios? Dios mío, qué pregunta. No ha sido un plumazo. Claro, nosotros hemos vivido...
Bueno,
en España hemos vivido una realidad muy... Es que no, claro, si tú atiendes, por ejemplo, la realidad anglosajona, la realidad alemana, la realidad francesa, te das cuenta que no ha sido un plumazo. Aquí se ha aparecido,
aquí ha aparecido como
un plumazo.
Porque yo no soy muy mayor. Exacto. Y entre mi generación y la de mi hijo, claro, hay un abismo.
Claro. Lo que ocurrió, por ejemplo, En Francia, pues al final, en el siglo XIX, sobre todo en el siglo XIX, o en Alemania en el siglo XIX, o en el mundo anglosajón en el siglo XIX, aquí ha ocurrido sobre todo de golpe, ¿no?, en España, después de la transición democrática, ¿sí?, ¿no? Y a partir de los años 80, ¿no? En los años 80 todavía en las comunidades se veían muchos jóvenes, o no ocurría eso, ¿te recuerdas? Y ahora te encuentras con esa dificultad. Pero hemos recibido esos vientos de Europa. Pero la cosa viene de antes. ¿Qué ha ocurrido? La pregunta, ¿qué ha ocurrido? Mira, en un programa de radio me preguntaban también esa misma pregunta. ¿Qué ha ocurrido? ¿Dónde pone Juan Jesús el punto de inflexión, el punto de cambio? Fijaros, en un momento determinado, yo le llamo el racionalismo, pero voy a intentar explicarlo. Entonces, soy de filosofía y decía Ortega que la claridad es, diríamos, debe ser la clave de un filósofo y a veces no somos claros. Pero bueno, el punto de inflexión es un racionalismo donde el ego, nuestro ego, crece mucho, donde dejamos de creer en Dios y nos creemos Dios. Eso es lo que ocurre en un momento determinado. Dejamos de creer en Dios y empezamos a creernos Dios, ¿no? La razón no es que es la razón nuestra, no la razón, diríamos, trascendental. La razón nuestra se convierte en el tribunal de todo. Curiosamente, se nos cierra y empieza a cerrarse lo que yo le llamo los ojos del espíritu, que necesitamos abrirlo. Dios está ahí, sigue estando ahí. Ha sido nosotros que hemos cerrado esos ojos, por ese ego que se ha amplificado, ¿no? Y todo tiene que pasar por el tamiz de nuestra razón. Lo que nosotros no podamos de alguna manera comprender, eso ya no nos vale. Lo que yo le llamo el naturalismo. Lo que existe otro, lo que ha pasado es que hay otra religión que ha entrado. Fíjate, lo que es la fe, por ejemplo, cristiana, se ha visto enfrentada con otra religión, que es lo que yo le llamo naturalismo. Bueno, le llamo a muchas personas naturalismo. Es decir, Dios no es que haya dejado de existir, es que ya Dios es la materia, la energía, ¿no?, el tiempo, lo que sea, ¿no?, pero ya ha dejado de ser ese Dios personal trascendente. Existen como dos religiones, ¿entiendes? No, es más que quien se deja de creer en Dios, no es que se ha creído, se cree en otro tipo de Dios, ¿entiendes? Y ha sido un ego inflado, ¿no?, un ego inflamado. Entonces, ese ego, de alguna manera, que se convierte en el tribunal de todo. Y lo curioso es que nuestro mundo se ha empequeñecido. En todo se ha empequeñecido, ¿no? Decía Chateaubriand, decía, si tú llegas a comprender a Dios, entonces que eres Dios. Nosotros hemos querido comprender, someter a Dios a nuestros
cánones.
No, a nuestros cánones, claro. Y ese ha sido, poco a poco, se ha ido metiendo, se ha ido introduciendo esa mentalidad. Y entonces no es que ya no se crea en Dios, es que ya habíamos disuelto a Dios.
Pero quienes hemos tenido experiencia de Dios, sin duda, nos hace más felices que sin tenerlo, ¿no?
Primero.
Y hay mucha gente que no va a poder tener oportunidad siquiera de tener esa experiencia de Dios, de ese Dios amor que te toca el corazón y que ya no se va nunca. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos cambiar esto? Porque es muy triste que cada vez sean, por ejemplo, más los jóvenes que llegan al suicidio porque no tienen una esperanza.
Primero, tu pregunta me parece muy interesante y además yo quiero profundizar porque me trae un recuerdo grato. Yo conozco las dos orillas. ¿Qué quiero decir? Yo soy sacerdote. Y entonces conozco las dos orillas porque no he sido creyente siempre. Bueno, he descubierto que era creyente, pero en otra cosa. Yo era agnóstico. En mi época de filosofía de Granada, sobre todo hasta tercero, cuando empiezo a cambiar, yo era muy agnóstico. Entonces mi madre era muy creyente. Y yo, que vivía entonces en Andújar, yo iba a Andújar a intentar probar mi sabiduría y mi capacidad dialéctica y hacer la tea. Pero todo por un ensayo. Yo quería ensayar con mi madre, ¿no? A ver hasta qué punto. No, sí, yo iba a ensayar con ella. Y entonces me sentía una cosa terrible, porque yo no podía. Mi madre, cuando yo empezaba con todas las razones y todas estas historias, montajes que yo le... me miraba con una cara así sonriente, dijito, hijo mío, ¿tú qué sabes? Claro, eso lo comprendí después, porque tú has dicho una clave. Mi madre tenía experiencia de Dios. Es que mi madre tiene experiencia de Dios. ¿Cómo le...? Yo puedo hacer un juego filosófico, ¿no? Y digo, Vanessa no está aquí, ni Lola está aquí. ¿No? Creo una, eso, lo que hacemos a veces los filósofos, esos montajes idealistas, y no, porque tú no sabes si están fuera, si no están fuera. Pero una vez que termine el montaje, digo, Lola está aquí y Vanessa está aquí, ¿no? ¿Comprende? La persona que tiene experiencia de Dios sabe que Dios está. No es una creencia. Esa es otra cuestión que trato en el libro. No es creencia. Es una fe. La fe es una experiencia de Dios. Eso no te lo puede quitar nadie. Porque Dios se convierte en lo más evidente. ¿Me entiendes? Esa es la cuestión también que va al libro. El libro intenta llevar no solamente una creencia, sino a esa experiencia. Y una de las autoras principales de la literatura española del siglo XX decía que ella, que yo creía que era gnóstica, imagínate. Dice, no, la cuestión no es que yo pueda no creer en Dios, es que no puedo dejar de creer, porque me agarró del pelo. Esa es la experiencia de fe. Vale, eso es la experiencia de fe. Por lo tanto, a mí difícilmente me puede decir que Dios no está cuando yo lo he experimentado, cuando yo es una experiencia. Segundo, tú dices algo muy importante. Esa experiencia de Dios, ¿qué es en definitiva? No, es la experiencia de un quién, de un algo, de Dios amor, como has dicho. Esa experiencia es la que te abre abre la puerta de la esperanza. Y del sentido de la vida, por eso tú has dicho de los chicos estos que, y del sentido de la vida, eso lo experimento yo cuando doy clase, porque claro, una de las suertes que tengo, las cosas que me han permitido todo esto, pensar todo esto, es que yo le doy clase a todo el abanico de personas que tienen titulación universitaria, personas que están estudiando para sacar una titulación universitaria, chicos de un instituto, ¿no? Y entonces yo lo veo todo eso. La experiencia de Dios, la posibilidad de que tú te abras a Dios, despierta la esperanza y te da sentido, es el sentido. El materialismo que existe, el naturalismo es ese Dios natural, se lleva muy mal con el sentido y fatal con la esperanza. Y eso es lo que ocurre. Por eso los pastores, los sacerdotes del naturalismo, quieren algo. Quieren que no se planteen las grandes preguntas, las preguntas sobre el sentido, las preguntas sobre la esperanza, las preguntas sobre la vida, no quieren.
Por eso vemos abocada, por ejemplo, la asignatura de filosofía, los nuevos planes educativos, ¿no? Cada vez está más arrinconada, cada vez se le da menos importancia,
Sí, sobre todo, es que, bueno, enseñar a los chicos a pensar es muy... Eso es, metes una bomba de relojería. Mira, yo
me encuentro... En un momento, además, determinante, para su vida, como es la adolescencia.
Como comienzo las clases, seguramente los padres ya no envíen a su hijo a que yo le dé clase cuando diga esto. Yo comienzo las clases siguiendo. Chicos, hasta ahora han enseñado muchas cosas. Sí, eso es verdad, esa es mi primera clase. Chicos, hasta ahora han enseñado muchas cosas. Ahora es cuestión de olvidarlas. Todo lo que han enseñado y tenés que olvidarlo. Digo, olvidarlo, pero en el sentido siguiente. No que lo olvides, sino que lo vas a interrogar, le vas a preguntar. Va a decir, el maestro de historia o el profesor de historia me dijo esto, pero eso es cierto. El profesor de física me dijo esto, pero esto es cierto. El profesor de lo que sea, hasta el de religión. Claro, eso es peligrosísimo. Lo enseña a pensar, enseña a cuestionarse. La fe, en ese sentido tiene mucho de, no de filosofía, sino que detrás de la fe existen las grandes preguntas. Yo creo que cualquier creyente, en el fondo, siempre es un pensador, un filósofo. No sé, no, eso lo dice San Agustín, ¿no? Creemos, pero razonamos, ¿no? La fe me lleva a entender. Es decir, lo que yo... Te voy a citar a C.S. Lewis. Decía, yo no creo en Dios. Dice, yo creo en Dios, perdón. Decía, yo creo en Dios como creo que el sol está ahí. Dice, no porque lo vea. Él tenía los ojos claros, por lo visto, y entonces no podía mirar al sol porque se quedaba ciego. Dice, sino porque me hace ver. Eso es lo que te hace. La fe amplifica la razón. Si me das un espacio, te lo voy a intentar. Me voy a meter en un terreno también, porque algunos me van a crucificar. Creo que San Juan Pablo II, en la Fide Ratio, pone una imagen que es muy bella sobre la fe y la razón. Dice que la fe y la razón son como las dos alas que le ayudan al ser humano a volar. Yo creo que esa imagen, siendo muy bella, no es correcta del todo. Yo creo que la fe lo que hace es amplificar la razón. No existe fe sin razón, ¿eh? Eso ya es fideísmo. Este libro, mira, si hay un dogmático, si hay un fideísta, sea creyente, ateo, lo que sea, que no lo lea, se va a enfadar. No, la fe es amplifica. Imagínate una luz, una linterna. La razón, la primera luz, y si tú sigues, se amplifica en una luz que es, diríamos, que se amplifica y es la fe. No se separa, no son dos alas. Es la fe amplificada. Entonces te llega a hacer ver y comprender y situar todo. Sobre todo tu vida, ¿no? Tu vida, es decir, la vida del chico, la vida del mayor, la vida de... No, el sentido de la vida, la esperanza, el bien, el mal, la muerte, ¿no? Todo eso. Entonces la fe te lo amplifica, lo hace ver.
Estamos preparando las maletas para irnos de vacaciones y seguro que en cada maleta de cada uno de nuestros oyentes hay un libro. ¿A quién recomendaría Dios en el Agora del siglo XXI?
Hombre, yo he venido para hablar de mi libro. Recuerdo ya para comprar, ¿no? Me lo dijiste el otro día.
Sí, así es.
Bueno, pues a todos. Mira, este es un libro para todos, porque está escrito en una cultura media, pero tiene un capítulo para todos. El otro día una persona me decía: Juan Jesús, he empezado a leer la introducción. Digo, no hagas eso, porque y he empezado a leer este primer capítulo. Digo, no, tú vete al que te gusta. Sino que a mí me gusta Dios el silencio, yo es que eso es lo que me ha llamado la atención. Pues vete al silencio, vete al capítulo. Tú puedes ir del libro para adelante, para atrás, tú te vas al capítulo que quieras, para todos. A mí me han dicho muchas personas, yo tengo muchos WhatsApp, sobre todo esto, que me decían: Juan Jesús, muchas gracias. Cada noche, antes de acostarme, leo un capitulito. Y leo el que me abro por este capitulito, para todos, ¿no? No hace falta, pues no te interesa mucho la cuestión a lo mejor más metafísica, pero te va a interesar la cuestión más de fe. ¿Por qué crees? ¿No? ¿Te hace la fe mejor o no te hace mejor? ¿Dónde puedo encontrar a Dios? ¿Qué es eso del silencio? Decía Kierkegaard. Decía, si yo como médico me dijeran: ¿qué consejo le da usted a la humanidad? Silencio. Si te va la ciencia, pues cógete el capítulo de la ciencia. Si te va el problema del mal, cógete el capítulo del mal. Y te vas a encontrar una cosa extrañísima. Si el mal existe, Dios existe. Ya te va a empezar a rayar. Hay muchas cosas que te va a empezar a rayar. Tanto si eres, diríamos, tienes una persona de fe, como si eres un creyente naturalista, lo que llamamos un ateo, como si eres un agnóstico, y eso es, ¿no? Capitulito, no hace falta, no hay que hacer que leerlo de corrido. Yo se lo diría a todos, porque entre otras cosas quiero que se haga pronto una segunda edición, ¿sabes?
Lo publica PPC, ¿y dónde puede adquirirse?
Puede adquirirse primero en internet, pues muchos los compro ya por Amazon, por la Casa del Libro, pues muchas editoriales que hay, editoriales no, librerías que hay virtuales, ¿no? Después, si estás en Jaén, pues lo puedes pedir en cualquier librería, lo puedes pedir, o te podías a las Nazarenas si estás en Jaén, le hacemos a nuestra hermana, a nuestras queridas hermanas, pues un pequeño negocio y lo compra usted allí. Pero es muy fácil de adquirir.
¿Y después de escribir este libro hay una segunda parte?
No lo sé. Porque este libro no fue pensado como un libro. Ustedes tienen mucha culpa en este libro. Ustedes tienen mucha culpa. Sí. Aquí tengo a Lola y a Vanessa, muy guapa ella, muy jóvenes, ¿no?
Sobre todo pues... jóvenes.
y ellas tienen mucha culpa porque yo no pensé escribir este libro. Yo tengo publicado, artículos tengo publicados bastante. Sobre todo, pero después ya tengo publicado, teóricamente sería mi quinto libro, pero son libros, digamos, a nivel de la provincia de Jaén, de la diócesis de Jaén, ¿no? Sobre la fe y la razón, sobre ciencia y fe, sobre tal. Pero todo esto empieza, y por eso esto no se plantea como un libro, esto se plantea porque hay algunas chicas, ¿no? Pues que me dicen: oye, tenemos aquí en la página web de la diócesis el Atrio de los Gentiles, ¿por qué no te pones y empiezas a escribir sobre este tema? Ahí surge un libro que nunca fue pensado como el libro, y que es la virtud de este libro, que nunca fue pensado como el libro. O sea, durante 4 o 5 años pensando, tal y cuando yo doy la lección inaugural este año del seminario, reúno los artículos, y eso me sirve de lección inaugural, pero hay unos profesores de religión que me dicen: Juan Jesús, y sí, esto le da un pequeño giro, tal y cual, y lo publica, tal, y sale del ámbito de la diócesis de Jaén, de la provincia de Jaén. Y entonces cuando pensé el tema del libro, y vi que era una cosa providencial, o sea, que lo que yo había estado escribiendo durante 4 o 5 años encajaba perfectamente. Te digo más, el director de publicaciones de PPC dijo: es que no te encuentras libros así ahora mismo. Es casi como una especie de necesidad que tenemos que cubrir. Entonces, por ahí surge eso. Es algo providencial. Y digo, por lo tanto, el Atrio de los Gentiles de la diócesis de Jaén, pues tiene mucho que ver en esto.
Dios en el Ágora del siglo XXI, publicado por PPC, escrito por el sacerdote y profesor de filosofía don Juan Jesús Cañete, a quien le agradecemos enormemente su presencia hoy en el Espejo de la Iglesia de Jaén.
Muchas gracias. Gracias a vosotras, para lo que necesitéis.
Nos despedimos, como siempre, agradeciendo las labores técnicas a Ángel López. Lo hacemos Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Que la alegría del Evangelio sea la luz que guíe su camino. Muchas gracias por su atención y feliz tarde.